En la UNED, porque la UNED para lo que está pensado es para que no vengáis a clase. Para quienes no pueden venir a clase por X razones. Entonces, una de las cosas que se intenta es que todo esté en el manual, que no tengamos que ni que ampliar tampoco mucho ni nada por el estilo. ¿Vale? Yo creo que es útil venir a clase, pero entiendo que no, que también se pierde el tiempo. Se pierde tiempo, no el tiempo. Vale, bueno, pues entonces, nada, buenas tardes, empezamos con esto. Terminamos rápidamente el tema tercero, el tema introductorio a la codificación penal en España, y lo que vamos a ver es el tema cuarto, ¿vale? Que es el que nos da una primera visión muy sintáctica, muy breve, de los códigos penales en España, ¿vale? De los códigos penales prácticamente hasta la actualidad. Nos quedamos en el republicano, en el franquista nos vamos a quedar. Vale, terminamos este tema, que lo dejamos el otro día colgado, nos queda nada un poquitín y luego os explico más o menos lo que va a ser el siguiente. Estábamos en el tema tercero y hablábamos de lo que fueron haciendo los códigos penales en general dentro del derecho penal español durante el siglo XIX. Ya habíamos visto que, a juicio de muchos autores, lo más importante que hicieron fue sistematizar. Sistematizar la forma de conocer, la forma de estructurar el derecho. Y que, además de eso, hicieron otras dos cosas muy importantes, que fue secularizar el derecho y la paulatina desaparición de las penas infamantes. En cuanto a esta, que es donde la habíamos dejado, hay que señalar que es lo que su propio nombre indica. Las penas infamantes van desapareciendo poco a poco. Se pierde, se mantiene a lo largo del tiempo. Os insisto en la idea de pena infamante. La pena infamante es una reiteración, porque cualquier pena es infamante. La pena infamante va en contra de lo que se llamaba ya entonces y posteriormente se llama con más razón los derechos humanos, y la pena infamante es una constante a lo largo de la historia. Vuestro manual en la portada tiene una pena infamante, Goya pinta un montón de penas infamantes, y os puse el ejemplo de las picotas, que tenemos aquí en Cantabria un montón y que por todos los sitios, que también son ejemplos, insisto, de penas infamantes. ¿Es cosa nuestra? Bueno, ni de coña. No sé si habéis leído una novela de Nathaniel Hawthorne que se llama La letra escarlata, ¿vale? Nos suena La letra escarlata, es porque la protagonista es una señora que es adúltera, y el castigo por ser adúltera, aparte de todas las penas, es llevar una letra en escarlata, una A grande en escarlata aquí en el pecho, ¿vale? Para que todo el mundo sepa que eres adúltera. ¿De acuerdo? Aquí también teníamos, te ponían cartelitos y tal. Bueno, es una constante. Se van intentando limitar a lo largo de todo el siglo XIX, pero hay algunas que se mantienen, ya os digo. En el Código de 1822, por ejemplo, hay penas que reflejan la pérdida del honor. Veréis que narices es. Hay penas que reflejan la imposibilidad de testar declaración en un juicio, porque se considera que si has sido condenado antes ya, bueno, pues eres un sinvergüenza. Hay penas que te eximen, te imposibilitan para ejercer como cargo público. ¿Vale? En 1848... en el siguiente Código Penal se siguen manteniendo penas infamantes, se mantienen algunas como la degradación, se mantiene la pena de represión pública, que es básicamente que delante de todos los vecinos te riñan, e incluso se mantiene una pena que casi es de, entre comillas, es de chiste, casi de cómic, que es la pena de argolla. La pena de argolla es lo que su propio nombre indica. Es como en las pelis. Te ponían una argolla con una bola de acero alrededor del tobillo. ¿Vale?
¿Pero pasé
durante lo que durase la pena? Durante lo que durase la pena de argolla, que podía venir, podía ser única o podía venir aparejada a otras penas. ¿Vale?
Sí.
Como los hermanos Dalton, que llevaban la bola porque ellos estaban en la cárcel picando piedra. ¿Vale? Pues esto es exactamente lo mismo. Y es una pena infamante. Porque es una pena que en todo momento te está, está reflejando de puertas hacia afuera lo que tú has hecho. ¿Vale? Como os digo, poco a poco esas penas irían desapareciendo para recuperar después en el régimen franquista la forma más, más extraordinaria posible. Claro. Y por último, secularización del derecho. Distinción entre derecho y moral. Diferenciación entre derecho y moral. Básicamente, ¿qué significa esto? Significa que tú puedes ser un delincuente y no ser un pecador y viceversa. Es algo que empieza a hacerse o empieza a reflexionarse desde Kant, desde la Ilustración, pero que nuevamente se va a ir eliminando muy poco a poco de los códigos penales y que nuevamente vuelve en el Código Penal franquista. Distinción entre derecho y moral. Efectos penales, ¿qué significa? Significa que despenalizamos cosas como los juegos ilícitos. ¿Vale? Jugar a los dados, por ejemplo, a las cartas. Despenalizamos cosas como el adulterio. Le pones los cuernos a tu marido y ya no es delito. O el amancebamiento. Que dos personas no casadas vivan juntas ya no es delito. Y despenalizamos cosas que interrelacionan la moral social y pública con la moral personal. Dicho de otra forma, despenalizamos blasfemar. Que te cagues en Dios ya no es delito. ¿Vale? Ahora hay en algunos bares, ¿no? En algunos bares de los pueblos pone prohibido blasfemar, ¿no? El cartelito. Yo lo veo en pueblos de Cantabria. Me imagino que en pueblos de otros sitios también. ¿Vale? Guay. Pero que no es delito. Eso es secularización del derecho. Entonces, conclusiones. Enlazando con lo del otro día. Los códigos penales como un elemento muy importante. Devolución del derecho penal. Pero los códigos penales como un elemento que no es absolutamente rompedor. Los códigos no nacen de la nada. Nacen de un de una evolución histórica y tienen un origen histórico que puede ser rastreado. ¿Vale? Bueno, ya os digo. Esto era el final de este tema. Tampoco tiene mayor...
¿Alguna duda?
¿La que quieras?
Las penas humanas es que al principio entendí que eran las que podían pasar a los descendientes o a la familia.
También.
Pero...
También.
Relación, o...
Sí, puede ser lo mismo. Imagínate que a ti te quitan el don. ¿Vale? O que te degradan, te quitan el honor. Imagínate que tú eres hidalgo, ¿vale? En el siglo XVIII, y por una pena infamante te retiran el carácter de hidalgo. Y dices, joder, qué tontería, a mí qué más me da ser hidalgo. Bueno, pues es que ser hidalgo significa que pagan menos impuestos, que te juzga una persona. Si tú eres hidalgo, tu hijo es hidalgo. Si a ti te quitan la hidalguía, esa pena ha pasado a tu hijo. ¿Vale? Otra cosa es lo que se llaman las penas que revierten en la familia, que no tiene nada que ver con esto y son penas sobre todo pecuniarias, ¿vale? Que esto también se intenta limitar en el siglo XIX. La idea de que la pena debe de ser personal. Que si yo a ti te hago un secuestro de bienes, estoy perjudicando también a todo tu núcleo familiar.
Sí, sí, es que el otro día lo dijiste, el viernes, me parece, pero... Un poco porque pensaba que eso estaba mucho más relacionado con
las penas.
No,
no, no. Son dos cosas distintas. Esto, ¿vale?
Vale.
Entonces, tema 4. Delitos y penas en los códigos penales españoles. Vamos a ver la evolución de la codificación penal española. Vamos a ver todos los códigos penales españoles. ¿Y qué me interesa a mí más de este tema? De cada uno vamos a ver 3 o 4 características. Vuestro manual tiene un listado mucho más largo, ¿vale? No los voy a repetir porque no tiene sentido. ¿Qué es lo que voy a intentar explicar o lo que voy a intentar contaros en este tema? ¿Por qué aparece cada código en ese momento determinado y cómo el momento determinado en el que aparece ese código dictamina el contenido del código. ¿Vale? Porque esto va a ser de más utilidad a la hora de resolver una pregunta de tipo test. ¿Vale? No tenemos que saber, si lo sabemos mucho mejor, insisto, si tenéis muy buena memoria, muy guay. Pero no tenemos que sabernos todas las características del código, yo qué sé, de 1870. Si sabemos por qué el código de 1870 nace en 1870 y decimos, coño, mira, pues la revolución gloriosa, tal y cual, vamos a saber más o menos de qué va. ¿Vale? Entonces es lo que voy a intentar transmitiros. Y luego este tema es el primero en el que, de forma bien gorda, vosotros y vosotros, cuando os pongáis a leerlo, vais a ver las primeras dos páginas y vais a decir, coño, si esto ya me lo he estudiado. ¿Os acordáis lo que os dije? El manual está escrito por muchos autores y todos los autores hacen la misma introducción. Entonces nosotros pasamos de ella. Porque ya lo hemos dicho. ¿Qué es la codificación? Lo hemos explicado dos o tres veces. La polémica entre Thibault y Savigny lo hemos explicado dos o tres veces. ¿Os acordáis, no? Que hay uno que es el más listo, pero que está equivocado, que es el de Savigny, la Escuela Histórica del Derecho, los hermanos Green, que también os conté todo este rollo, ¿no? Vale, guay. Ventilado, nos va a pasar un montón de veces y nos vamos a saltar un montón de páginas y no veáis qué gusto da cuando os pongáis a estudiar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sí vamos a ver? Vamos a ver cómo era específicamente en España el derecho penal del antiguo régimen. Por antiguo régimen hablamos de edad moderna, ¿vale? 1500-1800. Nosotros redondeamos así, no me importa, ¿vale? Primera, características, un listo de características y nos hace ver una idea. Básicamente, ¿cuál es la característica que engloba todas las demás? Falta de seguridad jurídica. Con eso nos basta. Con eso nos basta. Lo que pasa es que hay elementos concretos. ¿Cómo se manifiesta la falta de seguridad jurídica? Primera característica, con un elemento concreto. Inexistencia de una definición general. ¿Vale? No tenemos una definición de lo que es un delito, no tenemos lo que es una definición de lo que es una pena, no tenemos... Vale. Segunda, inexistencia de un catálogo de penas. Falta de seguridad jurídica, ¿no? Tercera, el derecho penal en el antiguo régimen en España lo que hace es describir todas las conductas posibles y le aplica todas las penas concurrentes a esas conductas. Lo cual en sí es una chorrada, porque nunca vas a poder describir todas las conductas posibles. Luego, falta de seguridad jurídica. ¿Vale? En cuarto lugar, durante el antiguo régimen, a finales del antiguo régimen, empieza a determinarse la pena. ¿Qué significa esto? Significa que hasta finales del antiguo régimen la pena es indeterminada. ¿A galeras? ¿Cuánto? También te digo, no vas a vivir más de 7 meses, ¿qué más te da? O, yo qué sé, reclusión menor o donde sea. Final del antiguo régimen ya empezamos a determinar las penas. Y por último, que también es una definición, es una expresión de la falta de seguridad jurídica, identidad entre pena y pecado. ¿Vale? ¿Por qué es una falta de seguridad jurídica? Coño, porque nadie sabe lo que es un pecado. Porque lo que es un pecado es cambiante en el tiempo. ¿Vale? En el antiguo régimen, ¿qué penas teníamos en España? Pena de muerte, destierro, azotes, vergüenza pública, lo que os decía la picota, pena de galeras, pena de cárcel, fundamentalmente orientada a las mujeres y fundamentalmente orientada a una cárcel diferente. La pena de cárcel para las mujeres era mandarlas, ya os dije, con el tío soltero o con el tío que tenía familia, con una personalidad masculina que las pudiera alejar del delito, que es pecado, y viceversa. Y por último, penas pecuniarias. ¿Vale? Todo esto, como os comentaba, no sé si se empieza a atenuar o empieza a cambiar o como queráis decirlo, a final del antiguo régimen, de una forma muy, muy leve, de una forma muy, muy lenta, porque sabéis que aquí lo que es una revolución ilustrada en España no es que hubiera, no sabemos si hubo revolución burguesa siquiera. Empieza a cambiar también por la recepción de ideas de autores extranjeros, como por ejemplo Beccaria, que le hemos citado ya un montón de veces, y empieza a cambiar también desde un punto de vista legislativo por los dos precedentes que existen antes del primer código penal, que son Bayona, el Estatuto de Bayona y Cádiz. ¿Vale? ¿Os acordáis, no? El Estatuto de Bayona prohíbe la Inquisición. Cádiz prohíbe los azotes, tal cual, ¿vale? Pim pam. Son precedentes. ¿Vale? Precedentes legislativos. Vale, guay. Y ahora nos metemos ya con los códigos penales. Los códigos penales sí que os los tenéis que aprender, mejor dicho, os tenéis que aprender los años. No nos asustamos porque nos sale automáticamente. ¿Vale? Una vez que lo hayamos, lo vamos a ver tanto que nos va a salir. Es como Beccaria, que el primer día mirabais un poco así, yo ya lo he dicho y todos mirabais como, ah, pues sí, Beccaria, da igual, o Bayona o lo que sea. Bien. Primer código penal. Primer código de la codificación española. Se empezó por la codificación penal, porque se consideraba que era lo más importante. 1822. Bien. Constitución de Cádiz, 1812. Todos están contentísimos, han aprobado una constitución súper liberal y tal y cual. Menos liberal de lo que se suele decir, pero bueno, una constitución liberal, estamos contentísimos y tal. Una constitución monárquica y una constitución que ha de ser jurada y acatada por el rey de España cuando vuelva, ¿no? Estamos en guerra con los franceses, la llamada guerra de independencia, lo que los británicos llaman la guerra peninsular, porque a ellos les importa tres huevos la independencia española. Entonces, en 1814 llega a España el príncipe, el que acabará siendo rey, Fernando de Borbón, el futuro Fernando VII. Dice que a tomar por culo la Constitución, que a él no le gusta, que él quiere ser un rey absoluto, ¿vale? Un rey como los del antiguo régimen, ¿vale? Entonces, os digo, lo mejor que hace Fernando VII en su reinado, aparte de morirse, es que está dividido de una forma muy fácil, ¿vale? Por la historiografía. Tiene una cosa que es el sexenio absolutista, y dices, lo dijimos el otro día, sexenio, pues seis años. 1814-1820. Tiene una cosa que es el trienio liberal, tres añitos, del 20 al 23, y tiene una cosa que es la década ominosa. Sexenio y década ominosa son momentos absolutistas, es decir, la Constitución de Cádiz no está vigente. Trienio liberal está vigente. ¿Por qué? Porque le pegan un golpe de Estado, del general Riego, ¿vale? Y Fernando VII, para mantener el poder, él se da cuenta, como os digo siempre, que es constitucionalista desde el primer día. No, yo de la Constitución de Cádiz desde chiquitito. Y firma eso de caminemos todos juntos y yo el primero por la senda constitucional y todas estas cosas. Vamos, que acata la Constitución de Cádiz. Y siempre os digo también lo mismo. En el trienio se hace mucho en muy poco tiempo y se hace a toda hostia, saltándose etapas. Da la impresión de que la gente, de que los políticos en aquel tiempo, los gobernantes o como queráis llamarlo, sabían que tenían el tiempo justo. Que tenían fecha caducida, ¿vale? Y una de las primeras cosas que se hace, porque se considera que es lo más importante, se hace una división provincial, se hace no sé qué, se hace no sé cuánto, pero se considera que lo más importante es la codificación penal, ¿vale? La codificación penal. Fijaos que es curioso, porque el gran código es el COD, que es el Código Napoleónico Civil. El código por excelencia es el código francés civil, el código napoleónico, el COD. En España se tarda un huevo en hacer la codificación civil, por una evolución histórica, sobre todo por los diferentes derechos forales que existen, ¿vale? También por entre lo que se llama hoy en día de una forma rara los nacionalismos periféricos y la Iglesia, ¿Vale? Las dos partes contribuyeron a que no hubiera un código civil. Pero se hace un código penal porque se considera, insisto, que es lo más importante. Se hace muy rápido. Las Cortes se reúnen, la Comisión de Cortes se reúne en 1820. Se discute el código entre noviembre y febrero de 1821 y 1822. Entre mesucos, veis que es muy rápido. ¿Vale? El código se aprueba el 9 de julio de 1822. El código entra en vigor, evidentemente, un tiempo después, una vacatio legis, bueno, tampoco muy seis mesucos, el 1 de enero de 1823. ¿Vale? El 1 de octubre de 1823 hay una vuelta al antiguo régimen. Entran los 100.000 hijos de San Luis, nos invaden los franceses, estos como son franceses absolutistas, no os importa, nos dejamos. Y el código deja de estar vigente. Lo que os dije el primer día. Llega a funcionar este código, llega a funcionar. Tenemos sentencias dictadas con este código. Muchas, coño, no, si no hay tiempo. No hay tiempo. Entonces, ¿qué importancia tiene? Pues simbólica. Es el primero. Ni más ni menos. Es el primero, ¿vale? Es un código, además, que tiene pros y contras. Es un código muy casuístico, es un código con un lenguaje muy rococó, muy artístico, muy, bueno, muy principio del siglo XIX. Es un código excesivo en algunos aspectos, pero es un código, por otra parte, que define lo que es un delito. Artículo 1. Define lo que es una pena. Es el primer código europeo que define lo que es la tentativa. Y es un código, además, que bebe de distintas fuentes y sin ningún tipo de problemas. Combina el derecho tradicional castellano con fuentes más modernas. Combina el código de Napoleón con el código de las siete partidas e incluso con el fuero juzgo. Acabáis de entrar, yo acabo de explicar en Historia del Derecho, que era la clase anterior, los códigos visigodos. Hemos estado explicando el Liber Judiciorum, que acaba siendo el fuero juzgo. Es decir, este código de 1822, una de sus inspiraciones, es un código visigodo del año 680. ¿Vale? Bien, lo que os digo. No está apenas vigente, 100.000 hijos de San Luis, se suprime la Constitución de Cádiz y se vuelve a todo para atrás. ¿Vale? O sea, se vuelve al antiguo régimen en todo. Se vuelve al antiguo régimen en lo territorial. Para que os hagáis una idea, volvemos a tener el mapa que dibujó Isabel la Católica a mano alzada en 1480. ¿Vale? Me lo estoy inventando porque no fue ni Isabel la Católica mano alzada ni en 1480. Pero volvemos a tener corregimientos. ¿Vale? Volvemos a tener señoríos jurisdiccionales. Señoríos jurisdiccionales significa que tú estabas en un sitio y a lo mejor el tío que te juzgaba no era de la Administración General del Estado. No era un juez que se había sacado a la oposición, sino que era un coleguilla mío, que yo soy el conde de no sé qué, y le había puesto ahí a dedazo. ¿Vale? Volvemos a tener puertos secos. Vamos a tener aduana, volvemos a tener fielatos. ¿Vale? Volvemos eso, al antiguo régimen, volvemos a tener inquisición, volvemos a tener tortura, volvemos a tener, ¿vale? En la década ominosa se mata a la última persona que fallece en España por sus ideas religiosas. Mejor dicho, por sus ideas no religiosas. Es un maestro valenciano, lo veremos cuando toque, al cual se le mata porque enseña en clase a los niños que la religión católica no es la única. ¿Vale? Entonces, claro, en este contexto, bueno, los códigos fuera dejan de estar. Con una excepción que pudieron ser dos. Se dicta un código de comercio en 1828-29, sale entre los dos años, por una sencilla razón. Porque Cuando hay cosas de pasta, no hay política que nos valga, ¿vale? Entonces, los coleguillas, los burgueses, los comerciantes decían, oye, mira, que es que lo que no puede ser es que nosotros estemos exportando a Europa un montón de cosas y en Europa tengan un sistema jurídico del XIX y nosotros tengamos el sistema jurídico del siglo XVI, tío, que nos están comiendo por todos los lados, que no hablamos el mismo idioma. Y entonces ya os digo, en habiendo pasta de por medio, se hace un esfuerzo. ¿Vale? Ese código de comercio lo dicta, lo escribe un señor que se llama Sáenz de Andino, ¿vale? Que es un jurista andaluz. Sáenz de Andino está a punto de aprobar también un código, mejor dicho, está a punto de conseguir que le aprueben un código penal en 1830.
Por eso, perdón, la esclavitud se abole en España en 1880.
La esclavitud se abole, no en España, sino en colonias españolas. Sí, en plena restauración, lo que estaba prohibido es en la península ibérica, en la España peninsular, si no me equivoco, desde el principio del 19. Y sigue siendo perfectamente legal hasta finales del siglo XIX, por ejemplo, el tráfico del comercio de esclavos. El Cánova se forra con eso, el Marqués de Comillas se forra con eso, el Marqués de Manzanedo, que el Estado de Manzanedo se forra con eso, ¿vale? Eso está asumido y ya nadie le extrae.
Es una práctica que se hace, pero
no es una práctica legal.
Una práctica legal.
Perfectamente legal. Perfectamente legal. Es una práctica repudiada por muchos y digamos que no es algo de lo que normalmente te enorgullezcas. No es lo primero que pones en la tarjeta de visita, por ejemplo, el Marqués de Comillas, no, él era Navier y tal, no. Pero es legal. Manzanedo, que era más cínico, lo decía sin problemas. ¿De acuerdo?
¿Y no está regulado el código?
No, en ningún sitio, en las leyes, en la novísima recopilación y después en el código de comercio. En las leyes, y luego ya se prohíbe, pero ya te digo, a final del 19. Lo que no se podía es traficar con esclavos en España y estaba prohibida la tenencia de en la España peninsular, la península ibérica, y estaba prohibida la tenencia de esclavos. Todo esto en teoría, en la España peninsular, ¿vale?
Condenar a ese estado.
No.
Pero con una condición.
Es otra cosa. Eso ya ha quedado queda fuera de historia, ¿vale? Vale, lo que decíamos. En 1830, Sáenz de Andino intenta que le aprueben un código, pero no está el horno para bollos, porque ya está. Fernando VII está ya en los últimos años de su vida. Está latente el problema sucesorio que concurrirá después y que acaba provocando la guerra carlista. Bueno, que los últimos años son los últimos años del reinado de Fernando VII son años de hacer equilibrismo casi, ¿vale? 1833 muere Fernando VII y se produce un vacío de poder, ¿vale? Se produce un vacío de poder porque Fernando VII muere con solamente una descendencia femenina, con una hija, con la futura Isabel II, ¿vale? Que todavía es una niña, le está amamantando una paisana de ahí adelante, de Peña Castillo. La madre, María Cristina, queda de regente y María Cristina se encuentra con una papeleta rara. ¿Por qué? Porque el hermano del rey muerto, que es Carlos María Isidro, le declara la guerra. Le declara la guerra porque Carlos María Isidro dice que él tiene derechos sucesorios y tal. No nos vamos a meter con la guerra, con la ley sálica y todas estas reglas. A Carlos María Isidro se le suman sobre todo las huestes absolutistas, ¿vale? Lo que acaba llamándose el carlismo. ¿De acuerdo? Que existía de antes. Había un carlismo antes de Carlos y hay carlismos después de todos los Carlos que hubo después, ¿vale? Y María...
¿Cuál es el carlismo antes de Carlos?
Los absolutistas que sobre todo tienen bastante importancia a nivel de lo que llamaríamos hoy en día terrorismo de baja escala durante el trienio liberal. En Cantabria, en el sur de Cantabria, en Valderredible y en Valdeolea y en lo que hoy en día es Valdeprado y los Carabeos, hay partidas de pues eso, de salteadores de caminos ultracatólicos y ultraabsolutistas que se dedican a atracar gente en el trienio liberal.
tenía oportunidades a producir con un personaje de cosas importantes.
Pues ahora mismo ahí me pillas. Aquí en Cantabria no me viene ninguno a la cabeza, ya te digo que eran sobre todo gente del pueblo, cuando eran bandoleros. No, ahí me pillas, no te sé decir un nombre concreto, ¿vale? Bueno, lo que os digo, María Cristina, que era tan absolutista como el hermano como Carlos María Isidro, lo que se encuentra es que tiene que caer en los brazos de los más o menos liberales, porque ella lo que quiere es que reine su hija. Bueno, en resumen, un cisco muy gordo y una guerra carlista que dura de 1833 a 1839, que es una guerra totalmente horrorosa. Es la guerra civil española en relación a la población total más cruenta de nuestra historia, ¿vale? Más que la del 36-39 del siglo XX. Y que deja, pues eso, el país hecho unos zorros y con un sin muchas posibilidades de avance durante unos años donde las cosas van a salto de mata. Luego se produce, cuando se ha estabilizado todo esto un poco, cuando ya está a punto Isabel II de entrar ella misma a reinar, ya no hay regencias, bueno, se produce lo que se da en llamar la década moderada, y en la década moderada hay otro estrincón, hay otro impulso en los movimientos legisladores y codificadores, ¿vale? Y de ahí surge este código en 1848, que es el segundo que tenemos en nuestra historia, que es obra de Manuel Seijas Lozano. Tradicionalmente se pensaba que era de Pacheco, pero hoy en día sabemos que es de Seijas Lozano con adiciones de Bravo Murillo. Es un código muy riguroso en lo religioso. Es el primer código que introduce con ese nombre el llamado principio de legalidad. Un código que deja fuera muchos aspectos relacionados con, o mejor dicho, hace recaer en la justicia militar muchos aspectos que podríamos pensar que tienen incidencia en la justicia civil, como por ejemplo delitos de imprenta o delitos de contrabando. ¿Vale? Y un código que busca una armonización entre la retribución y la intimidación de la pena. ¿Vale? Entre que la pena te acojone para que no delincas otra vez, y la pena retribuya. ¿Vale? Te retribuya de cara al futuro. Bien. Claro, este código, que ya os digo que tarda en aparecer, que de facto es prácticamente el primero, porque del otro casi no había memoria y es casi de una generación perdida, por así, tiene varias polémicas, ¿no? Tiene varias polémicas que además le vienen por los dos lados, por los dos espectros ideológicos. Por ejemplo, molesta mucho que excluya algunos delitos religiosos. Hemos dicho, es bastante cañero, es bastante riguroso en lo religioso, pero también excluye algunas cosas. Excluye, por ejemplo, el delito de blasfemias, que hemos hablado antes. ¿Vale? Excluye otra cosa, ¿no? Entre derecho y moral. Excluye el delito de sodomía. ¿Vale? El sexo anal era delito. Pero luego también Tiene otras polémicas, ¿no? Desde otros puntos de vista. Por ejemplo, restringe mucho el concepto de delitos políticos, lo cual es una idea bastante progresista, diríamos. Solamente serán delitos políticos, la rebelión y la sedición, y además con una serie de características muy, muy, muy básicas. Omite deliberadamente delitos propios del pasado. ¿Vale? El robo de ganados, por ejemplo. Todas estas cosas quedan originalmente pensadas para que las regule el Código Civil, que debería aparecer y que efectivamente está a puntito de aparecer unos añitos después, pero no se llega a aprobar por un quitamaya estos fueros y luego aparece 30 y tantos años después, ¿vale? Y por último, este código restringe mucho la pena de muerte después de un amplio debate y la reserva solamente para aspectos muy concretos. No solo la reserva para aspectos muy concretos, sino que además la orienta el proceso de ejecución de tal forma que sea menos infamante, y que evite sufrimiento adicional al condenado. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que este código, que era el del 48, perdón, que no le he pasado, dura muy poquito. ¿Vale? ¿Por qué? Dura solo 2 añitos. Porque hay un movimiento codificador muy fuerte durante la década moderada, muchos cambios en ese momento, a mediados del siglo XIX, y una de las cosas que se cambia, cuando hay un cambio gordo a nivel gubernativo y a nivel ideológico, una de las primeras cosas que se intenta toquetear son los códigos penales, porque son la expresión más palpable de la idea que un poder tiene sobre el propio Estado. ¿Vale? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde no llega? Bueno. Entonces, Código Penal de 1850, pues la idea que tiene este poder sobre el propio Estado, y es un poder más restrictivo. Se endurecen los delitos políticos, se aumenta la atención a un concepto abstracto, que es el concepto de autoridad, desacatos a la autoridad y todas estas cosas que también se han endurecido últimamente, ¿vale? Pasan a ser punibles tanto la conspiración como la proposición de delinquir. Y luego hay otros aspectos más técnicos, ¿vale? La represión privada como una nueva pena leve, nuevas consideraciones sobre los costos y demás, que también se hacen. En resumen, pues que también se incorpora, en resumen, se endurece, ¿vale? Endurecimiento. Normalmente también esto que es un péndulo, ¿no? Nosotros estamos aquí y la historia pendula y va hasta el otro lado. De un código muy duro pasamos a otro código, podríamos decir muy, muy, muy radical en un sentido, pasamos a otro código también muy radical pero en el otro sentido, que es el Código Penal de 1870, ¿vale? Bien, década de 1860, tenemos reinando Isabel II, y con Isabel II no está contenta nadie, no está contento nadie. Mejor dicho, con Isabel II está muy contento el pueblo, porque el pueblo es maja y campechana, y saluda, y hace chistes, y folla un montón con un montón de gente, y no pasa nada, ¿eh? O sea, cuando vayáis al Congreso de los Diputados, allí tienen una mesa donde ella follaba. ¿Vale? Y la tienen allí. Y depende de quién te lo explique o no, pero la tienen allí. Y está casado y el marido es un cornudo y tal y cual, ¿no? El marido es un homosexual reprimido. Es una historia que te la puedes tomar de chisto, la puedes tomar por lo trágico. Entonces, el pueblo la adora porque ella va por ahí, va repartiendo cucuruchos y peladillas y cosas por el estilo, pero las élites, desde un punto de vista intelectual, o sea, las élites podríamos decir ideológicas, ya no la quieren porque hace una dejación de funciones absolutas, y además las élites económicas están descontentas, ¿vale? La década de 1860 es una década donde se juntan un boom demográfico brutal y se junta una crisis económica brutal. Entonces, las dos cosas juntas, ¿vale? Es una década donde explota una burbuja, igual que la burbuja inmobiliaria que explotó hace 4 días. Lo que pasa es que esta es la burbuja de los ferrocarriles. Estamos haciendo trenes privados por toda España y los trenes privados se financian con préstamos de los bancos, ¿vale? Entonces es lo que la frase está famosa, ¿no? Si yo le debo 1 millón a un banco y no se lo doy, el problema es mío. Si le debo 1.000 millones y no se lo doy, el problema es del banco. Pues pasa exactamente eso. Pasa exactamente eso. ¿Vale? En resumen, que todas las élites están contentísimas cuando se produce la revolución gloriosa que llaman de septiembre de 1868. Las élites intelectuales están contentas, las élites intelectuales están contentas porque desprecian a la reina. Las élites políticas están contentas porque ven que la reina hace una dejación de funciones total y absoluta. Las élites económicas están contentas porque quieren que algo cambie. ¿Vale? E incluso las élites territoriales están contentas porque el centro de poder político territorial de la España de ese tiempo ha pendulado desde Madrid hasta Barcelona. ¿Vale? Entonces ya os digo, se produce un golpe de Estado, la reina, en contra de lo que nos cuentan los libros de texto, no lo acepta contentamente, no se pone contenta y se pira tranquilamente a Francia. La reina monta una auténtica guerra civil que pierde, ¿vale? Lo que pasa es que es una guerra civil muy cortita y no da tiempo a nada. Pero ella monta una guerra civil. Uno de los momentos claves es cuando intentan tomar Santoña, las tropas reales, ¿vale? Bueno, ella se pira a Francia tranquilamente, bueno, a seguir haciendo sus cosas, ¿vale? Y se abre en España lo que se llama el sexenio democrático. El sexenio democrático. Igual es un poquitín echado para adelante, llamarlo democrático, también os digo. Sexenio democrático que se divide entre un momento en el cual estamos haciendo un casting por todas las monarquías europeas para ver qué reinos traemos, ¿vale? Es un casting, es como yo qué sé, como los de Gran Hermano o cualquier cosa. Estamos pasando a todas las monarquías. Tú eres Hohenzollern, pues a ver, vente para acá. Un Habsburgo me viene también bien, un no sé qué, y al final acaba siendo agraciado Amadeo II de Saboya, ¿vale? Perdón, Amadeo I de Saboya, que es el cachorro de la monarquía que se está erigiendo como la primera monarquía de la futura Italia. Todavía no existe Italia como tal, ¿vale? Estos son los reyes de Saboya, que realmente ya no van a gobernar sobre Saboya porque el mundo es así de complicado. Vale. Amadeo I de Saboya, ¿vale? Veremos también un poquitín de esto en otros temas. Amadeo I... le comen por todos lados, no gobierna nada. Manzanedo, el que hemos dicho antes, el esclavista, él pasa, se niega a darle la mano la primera vez que llega, se niega a darle la mano al rey, luego y así. Luego le deja quedarse en su casa de Santoña cuando el rey está veraneando aquí, ¿vale? También en una historia de cuernos buenísima también. El rey se iba a quedar en Hacienda, ahí adelante en Santander, y como le habían pintado la habitación para que quedase bonita y le olía pintura, entonces se piró. Y aprovechó que estaba en Santoña para enrollarse con la hija del embajador americano y se le picó la amante que él se había traído aquí mientras no estaba su mujer, que era la hija de Larra. ¿Vale? El escritor Larra. ¿Vale? La patilla la llamaban, porque tenía patillas y por lo visto era una mujer muy atractiva. La hermana de esta hija de Larra es la inventora del timo piramidal, doña Baldomera Larra. Bueno, este tipo de cosas que contribuyen a la historia, ¿no? Bueno, y lo que os decía, él se muestra incapaz de gobernar España, porque aparte de este tipo de golfadas, pues intentaba gobernar y no le dejaban, era un sinvivir. Él dimite, se pira, se va por Cartagena, ahí se quedan ustedes, y entre 1873 y 1874, en lo que es el último momento del sexenio democrático, se produce el primer experimento republicano en España, ¿vale? Que es la Primera República. 14 meses, cuatro presidentes del gobierno, y luego hay un quinto presidente, que en realidad es un dictador, que está durante otros 12 meses, etcétera, etcétera. Bueno, es para que tengamos una idea. Entonces, si nosotros decimos que esto ha sido una revolución, si nosotros decimos que va en contra de la monarquía, si nosotros decimos que lo llamamos sexenio democrático, surge un código penal nuevo en 1870, ¿cómo será ese código penal? Será un código penal, diríamos hoy en día, progresista. Será un código penal mucho más abierto. Será un código penal muy avanzado para la época. Esta gente era muy avanzada. Eso, los experimentos de este sexenio salieron mal por diferentes razones, pero las ideas eran buenas, ¿no? El clausismo y tal. Bueno. Características de este código. Principio retribucionista. No hay finalidad correctiva en las penas. Principio de legalidad. Desaparición total y absoluta de los delitos religiosos. La Constitución propugna la libertad de cultos. La Constitución del 69. Protección de los derechos individuales. Inclusión de los delitos de imprenta. Por lo tanto, sensu contrario, protección de la libertad de imprenta. ¿Vale? Si yo incluyo los delitos de imprenta, le estoy dando una importancia a esa figura. Si no, la libertad de imprenta va a entrar en delitos comunes. ¿De acuerdo? E incluso supresión de la pena de muerte en la inmensa mayoría de los supuestos. ¿Vale? Nunca ha llegado a haber una supresión absoluta. Sabéis la idea esta, ¿no? Del presidente de la Primera República que dimite por no firmar penas de muerte. Parece que es una leyenda eso. Pero bueno, hay un intento de suprimir. En general, reducción considerable de dureza respecto al Código Penal de 1850 y añadimos suficiente flexibilidad en el texto del código como para que durase 58 años. ¿Vale? Este código que nace en un momento muy determinado, en el sexenio, en un espacio que en buena lógica uno pensaría que la restauración se iba a cepillar, lo primero que hiciera, bueno, pues es suficientemente flexible como para seguir hasta 1820, hasta 1928. ¿Vale?
¿Qué significa que sea flexible en la determinación?
Que es adaptable. Es adaptable, no es un código rígido. No es un código rígido. Y además, al no ser un código rígido, en términos general, lo que permite es que nosotros le podamos ir introduciendo pequeñas adaptaciones que faculte para que el código cubra nuestras necesidades en cada momento. Eso se llama las leyes especiales. ¿Vale? En España, por ejemplo, que no pudimos hacer un código civil hasta muy adelante, fuimos haciendo un código civil Frankenstein. ¿Vale? Entonces teníamos una ley de minas, una ley de no sé qué, una ley de hipotecaria, ¿no? ¿Vale? Con esto ocurre lo mismo. Entonces, hasta 1928 el código le vamos adaptando con leyes especiales. Una ley de no sé qué, una ley de no sé cuánto, una ley de no sé aquel. ¿Vale? Y vamos teniendo, evidentemente cada vez, eso va en detrimento de la seguridad jurídica, porque cuanto más descentralizamos el texto es peor, pero permite que el código viva. Y va a vivir, ya os digo, hasta 1928. Si queréis, lo dejamos aquí. Explicamos quién es el primer primo de Rivera el martes que viene y concluimos ya con los códigos, ¿vale? Me interesa eso, que hayamos visto un poco la evolución histórica. Yo creo que esa la hemos ido pillando, ¿no? Vale, pues dime. Vale, dime, tú primero.
Cuando se modificaban los códigos, ¿se aplicaba la norma más favorable al reo?
No, depende, pero eso es una idea muy moderna. Eso es una idea muy moderna. ¿Y tú?
Ah, que es un poco importante los principios de cada código, en plan, vale, que lo sepa uno, dos, como mucho, o ponemos el muro.
Si te sabes más o menos cómo es el código, lo que hemos dicho, ¿no? Si conoces la historia y sabes cómo se llega a ese código, la pregunta concreta del examen te va a salir sola. Porque si es que además, para tal y como es vuestro examen, que es tipo test, si te memorizas los 10 principios de cada código, es muy difícil luego. En una pregunta tipo test, el primer código, el código de 1870 sigue el principio de, yo qué sé, legalidad, retribución, no sé qué, todas las demás son ciertas. Si tienes que memorizar y decir, joder, a ver, esto, tal, cual, te va a costar. En cambio, si dices, bueno, pues 1870, legalidad, retribución, menor dureza respecto a 1850, dices, pues sí, pues todas son ciertas. ¿Vale? Lo que os digo siempre, si tienes muy buena memoria, bien, pero es un examen tipo test. ¿Vale? ¿Alguna preguntita más? ¿Vale? Pues lo dejamos aquí. Y nada, y nos vemos la semana que viene.